El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.
Amigos, ¿qué tal? Saludo cordial. Bienvenidos al Pulso del Fútbol. Hoy miércoles 29 de julio del año 2026. Antes de comenzar y de la frase del día, le quiero enviar un abrazo muy grande a la familia de Luis Salazar. Fue mi segundo gerente en Caracol Manizales, por allá en los años 80 y tanto, y lamentablemente falleció en la capital de Caldas a los 73 años. Un gran señor, un gran amigo, un gran gerente. Y falleció Steven, usted no lo vio jugar, pero seguramente ha oído hablar de él, Cristino Centurión.
No, señor.
Un jugador que actuó en el Tolima y en el Deportivo Cali. Una cabellera protuberante. Abundante. Extremo, rápido, bueno, en la época de Iguarán, en la época de Isasi, en la época de Quintabani, en ese Tolima grande del fútbol colombiano. Paraguayo, falleció a los 70 y tantos años, no tengo la edad exacta, y también pues nuestra condolencia por el recuerdo y por lo que significó para los equipos en Colombia. Y la frase del día, hoy vamos a hacer un programa bastante institucional, porque hay muchos escándalos administrativos. La frase del día: el agua sucia no impide que las plantas crezcan, así que no dejes que las palabras negativas detengan tu progreso. Albert Einstein. Don Steven, ¿cómo le ha ido?
Está larga la frase, hay que echarle cabecita. No, hay que echarle reflexión.
Pero está buena, está buena. Fíjese que las flores, a pesar de que el agua sea sucia, nacen, florecen. Y es lo que uno tiene que hacer en la vida. Si te critican, mira, si te dan palo,
matas,
pues hombre.
A mí, que me
gustan, a mí también me encantan las matas. Yo soy feliz. Tengo vocación de jardinero.
Aunque yo tuve una mascota y me gustó mucho tenerla, muy frágiles. Pues se me murió el gatico a los 6 meses, imagínese.
No, eso es una tristeza
enorme. Y pues hicimos hasta lo imposible. Pero las matas tengo una desde hace 7, 8 años y está en su mejor momento. Entonces son muy agradecidas, las quiero mucho.
Sí, además son vida.
Sí,
y la vida hay que defenderla, sí, y hay que protegerla.
Y le da una energía a la casa.
A cualquier espacio. Yo también, yo tengo un bosque en mi casa.
No pensé que en el Pulso fuéramos a hablar algún día de
matas. Pero es que son fundamentales. ¿Y sabe un consejo? En Bogotá hay que tener matas nativas.
¿Ah, sí?
Matas que se han desarrollado durante toda la vida en la sabana.
Es que aquí es difícil.
Porque es mucho más fácil de mantener, son más fáciles de mantener y duran más tiempo.
Es que aquí es difícil porque al ratico llueve, al ratico un sol el berraco, al ratico viento, uy, de todo.
Pero nuestro clima es una maravilla. Cuando
no,
uno viaja,
no, pues por supuesto.
El clima de Bogotá es un privilegio enorme porque tenemos aire acondicionado natural.
Los 39, 40 grados de Estados Unidos
y la humedad.
En este verano.
Incluso la temperatura no es el problema es la humedad,
sí,
que es una locura. Bueno, Steven, a esta hora está cursándose la asamblea extraordinaria de la Dimayor.
Dícese del conflicto que hay entre grandes y chicos por el tema de la repartición de los dineros de la televisión.
Le tengo toda la historia. ¿Cuál es?
Pero sí ha pasado algo hasta
ahora. No, hasta ahora no ha pasado nada y tampoco ha habido pelea.
Es que
todo va en diálogo, va en buenos términos, se están explicando los motivos y las razones. Sí. Mire, aquí digamos que hay tres grupos. Un grupo es el grupo de los 8 que emitió el comunicado de una noticia que dimos hace tiempo sobre la posibilidad de que, si no acataban una distribución distinta de los dineros de la televisión, simplemente ellos no ponían la televisión de sus clubes para que la Dimayor la vendiera.
Significa que no cederían los derechos para explotación comercial de su marca. Y eso incluye pues los equipos de fútbol cuando salen a una cancha con la camiseta del equipo correspondiente.
Esta mañana me leí todos los estatutos de la Dimayor.
¿Y qué dicen?
En ningún parágrafo, en ningún artículo se habla de derechos de televisión. Los derechos de televisión hacen parte de algo.
De un acuerdo.
De un acuerdo que se hizo posteriormente y que seguramente se resolvió y se decidió
en
asambleas, pero no está en los estatutos. Lo digo por una cosa, Steve.
Es que el estatuto original, César, digamos, rige todo, rige acuerdos, excepto tema de repartición de derechos de televisión.
Claro, entonces viene un tema. Dicen algunos que si los equipos se mantienen en su posición, el G8, que es como se llaman los ocho grandes del fútbol colombiano, los dos de Bogotá, los dos de Medellín, los dos de Cali, Junior y Once Caldas, si se mantienen en su posición, podrían perder el derecho de afiliación.
A mí me parece curioso.
Cosa que no es cierta.
A mí me parece curioso que digan, ay, pero ¿por qué los equipos grandes tienen ese tono? ¿Por qué vienen aquí a mandar, a imponer? Ah, pero los chicos sí pueden mandar a imponer diciendo o mandando a decir que entonces los desafilian. ¿Eso no les parece también igual de violento?
Mire, en esto hay que tener calma.
Sí, hay que ir
con muy buena letra y hay que ir con la idea de que lo mejor es negociar. Porque si no se negocia, pues hay un cataclismo en el fútbol colombiano que no le conviene a nadie.
Y no
ni
solo
a los
eso,
grandes,
César.
Ni a los chiquitos, ni a la afición, ni a los clubes.
La ecuación es muy sencilla. Si los grandes crecen, no crecen solo los grandes. Crece el fútbol colombiano.
Claro.
Se vuelve más atractivo para el mercado del exterior que un jugador salga de la liga colombiana. Hoy Ecuador está vendiendo un montón. El doble de lo que vendía hace 4 años, hoy Ecuador. Pues ¿por qué? Porque el equipo o los equipos grandes han venido distribuyendo de manera distinta también el modelo.
Uno de mis abuelos decía una cosa que me parece sabia. Uno le tiene que dar buena comida es a los caballos del coche, no al cochero.
Pero el cochero se beneficia de eso.
Claro, pero los que se tienen que alimentar bien son los que tiran el carro.
De acuerdo.
Mire, suspensión de la afiliación por incumplimiento declarado según se establezca en el reglamento general. Repito, ahí no está contemplado el tema de la televisión. Por suspensión o vencimiento del reconocimiento deportivo. C, por no participar sin justa causa en alguno de los torneos Di Mayor o Conmebol. Y D, por reiterada violación a las normas legales, estatutarias y de reglamento. Entonces, esa posibilidad de que lo saquen no existe, pero sí existe la posibilidad, que es lo que ellos contemplan en la carta, de que si no están de acuerdo en distribuir lo de la televisión diferente, puedan vender individualmente los derechos de televisión. Ojalá no se llegue a eso. Entonces, hay un grupo que es el G8, los grandes, que quieren eso. Hay otro grupo, Steven, que ha sido bautizado como el B7.
¿El B7?
Sí, señor. Ese grupo lo integran. Bueno, tienen un abogado español que conoce el tema, que es como el representante, la voz cantante del B7. El B7 lo integran. Llaneros, Leones, Bogotá, Real Santander, Orso Marzo, Tigres y Real Cundinamarca.
El B7.
Equipos de la B y uno de la A, que es Llaneros. Bueno. El B7. Y hay otro grupo.
¿Y esos qué dicen?
No, ellos dicen.
¿En qué posición están?
Ellos dicen, mire, nosotros no estamos de acuerdo en que los equipos se categoricen, que haya equipos tipo A y equipos tipo B. Expliquemos a la gente qué es eso. Los equipos tipo A son los históricos, independiente de la categoría donde estén.
Sí, si usted puede descender, pero si es tipo A, sigue recibiendo los mismos privilegios de equipos tipo A, aunque esté en la B.
Que es la protesta del G8. Entonces, hay equipos tipo A que están en la B, como el Quindío, que lleva 10 años en la B, tranquilo, que no gasta, que no se esfuerza.
Pero el Cúcuta le
que
pasó
no invierte,
eso mucho tiempo.
Al Cúcuta
también
le pasó mucho tiempo. Está hoy el Chicó, está el Cortuluá, está el Real Cartagena, etcétera. El Unión Magdalena, el Envigado, que tienen derechos iguales a Millonarios, Nacional, Junior, los equipos grandes. Entonces, ellos lo que dicen es que no debería haber equipos tipo A y tipo B. Que si usted está en la A, es equipo tipo A. Y si está en la B, es equipo tipo
Pero
B.
Pero no me parece mala la idea.
Este grupo promueve el descenso directo, que ese es otro tema.
Tampoco me parece una mala idea.
A mí sí no me gusta el descenso directo, pero bueno, esa es harina de otro costal.
Ahora, si esa fuera la condición para los equipos grandes del fútbol colombiano para renegociar el tema de la distribución, estoy seguro que ellos optarían por ceder.
Claro, pero mire,
pues es un tema deportivo.
El grupo que se llama B7 también protesta. Dice, es que en la B hay una injusticia, porque mientras a esos equipos que mencionamos, que de cierta manera algunos se echan con las petacas, no digo que todos, les dan $1 millón por año, a nosotros nos dan una cifra mínima. Porque de todo lo que recauda la televisión, el 90% va para los equipos tipo A y el 10% para los equipos tipo B. Que también me parece que es una protesta válida.
Sí.
Válida. Porque hay equipos.
Hasta aquí no están pidiendo nada exagerado ni extraordinario. Me parece justo también.
Correcto. Y el otro grupo es del resto.
Pero ellos, ¿qué dicen sobre el tema de si distribuyamos distinto?
No lo han dicho abiertamente.
Ah, bueno.
No lo han dicho abiertamente.
Ahora, si esas son sus condiciones para negociar me parece injusto.
Claro, pero hay otra cosa que entienden varios de los equipos que no están ni en el B7 ni en el G8, que son Tolima, Bucaramanga, Fortaleza, esos equipos. Ellos entienden que es justo que la redistribución de lo que ingrese a partir del próximo año sea diferente. Y están con el G8. El G8 no está solo. Hay otros equipos que comparten su posicionamiento.
Pensé que el Tolima está en otra orilla, mire usted.
No. El Tolima está en ese lado.
Bucaramanga sí.
Lo que pasa es que el Tolima tiene una doble militancia, llamémoslo así. Porque el dueño, el presidente del Tolima, don César Camargo, hace parte de la Comisión de Mercadeo.
Eso es lo que no entendí nunca.
Entonces,
me parece
como
que
miembro
no ha...
de la Comisión de Mercadeo, de la que hace parte también don Eduardo Méndez...
Se pone el sombrero de todos los equipos.
Pues la misión de ellos es vender el fútbol colombiano. Entonces, si quieren vender el fútbol colombiano, de una manera mejor tienen que repartir la plata distinto.
Pero es que, y César, pues yo me imagino, además está en los estatutos, que haga parte y tal. Pero no está bien porque hay un conflicto de interés.
Sí, ese es un tema ahí que tendrán que resolver ellos internamente. Pero el tema, ¿cuál es? ¿Y qué pretende el G8? El G8 no pretende quitarle un solo peso a los equipos de la B o a los que tienen derecho al millón de dólares como equipos de categoría A. A ninguno le quitarían un peso, todo lo contrario, les darían algo más. Lo que ellos dicen es que si hoy los derechos del fútbol colombiano valen 55 millones de pesos, la repartición se sigue haciendo... Perdón, dólares, la repartición, Steven, se sigue haciendo exactamente igual como hasta hoy. Pero lo que ingrese de más, 10, 20, 30, 40, 50, se distribuya de una manera diferente. ¿Qué proponen? Que el 50% de ese incremento a la venta de los derechos de televisión se repartan igualitariamente en todos.
Ok.
Que me parece bien. Y el otro 50 por rendimiento deportivo, por audiencia de televisión.
No me parece mala idea tampoco.
Historia. Que no me parece que sea
ahora,
pues, descabellado.
Yo creo que todas las partes al final les toca ceder un poquito. O sea, nadie puede ganarlo todo. Seguramente los equipos grandes, en su ánimo de justo de reclamar más, tendrán que ceder algo de todo lo que quieren.
Sí, ahora,
lo mismo los chicos que hasta ahorita estaban mal acostumbrados a una democracia que hasta aquí le había hecho mucho daño al fútbol colombiano porque nos ha llevado a ser mucho menos competitivos internacionalmente. Es que es claro, los equipos del fútbol colombiano, los grandes, tienen que hacer un esfuerzo mayúsculo para tratar de armar buenas nóminas y ni así nos
claro, reciben $1 millón
nos podemos
por
meter.
Televisión. En Ecuador los tres grandes reciben 4, 5, 6 millones. En Perú también.
Claro.
En Chile, en Uruguay, Nacional y Peñarol reciben 6, 7 millones de dólares y eso les permite tener una capacidad de inversión y de conformación de equipos mucho más amplia. Bueno, el tema es el siguiente. ¿Qué va a pasar?
Me permite una invitación a los oyentes. Estamos en el canal de YouTube. A esta hora, Caracol Radio, Caracol Espacio Radio. Ahí estamos. Y también en el canal de TikTok de Caracol Radio.
Sí, ¿qué va a pasar? Yo no creo que el cisma rompa las estructuras del fútbol colombiano. Yo creo que ahí se ha sentado gente inteligente, gente que entiende la situación y que a través del diálogo y de la argumentación van a llegar a un acuerdo. Hoy seguramente que no va a haber ningún acuerdo, pero van a avanzar en el diálogo porque es que resulta que algunos han manifestado que es que los equipos chiquitos podrían desaparecer, cosa que no es cierta.
Lo dijo el presidente de Alianza, el señor Ferreira, que ellos desaparecerían donde se les quite un peso de lo que, sí,
no,
de lo
no,
que hay.
No, no es tan así porque incluso van a ingresar más dinero. Nadie les va a quitar lo que les está ingresando en este momento. Y otros dicen, no, que es que a nosotros no nos han comunicado, no nos han dicho nada. Resulta que este tema se empezó a manejar antes de la pandemia. Y aquí hace ¿cuánto? 4 meses dimos la noticia, sí, de que eso estaba pasando e iba a pasar y se iba a armar un lío grande en el fútbol colombiano. Bueno, hoy están reunidos, están sentados. Hasta ahora, déjeme, yo miro aquí mi chat. El diálogo va de manera normal, de manera tranquila. Lo que va a pasar es que va a haber argumentación de parte y parte y se va a nombrar una comisión que integre personas de un lado y personas del otro y en 15 días resuelvan la situación. En esa comisión, seguramente por el G8 van a estar Enrique Camacho, presidente de Millonarios, y Eduardo Méndez, presidente Independiente Santa Fe. Y creo que los que podrían estar en la otra parte son César Guzmán, el presidente de Patriotas, Nicolás Pimentel de Chicó o Valero Osoto de Envigado y de Jaguares. Por ahí podría estar la cosa. Esa comisión se sienta, establece acuerdos, establece compromisos y de acuerdo a eso se puede lograr una comunión para seguir bajo los términos actuales, repito, redistribuyendo lo que ingrese adicional por derechos de televisión. Aquí viene otro tema. El 3 de agosto a las 12 del día, los proponentes interesados en los derechos de televisión del fútbol colombiano tienen que entregar sus ofertas en DIMAYOR.
Es decir, el vigente, que es Win, y el resto.
No, si aparece. Win no. El resto, el que quiera los derechos. Ya. Win no. En este momento pero hay dos interesados.
Pero de entrada, quien llegue tiene que poner, así sea un dólar más de lo que está proponiendo sí, Win, correcto. Porque si no, Win tiene siempre la primera opción.
Pero le puedo garantizar que la propuesta va mucho más allá de los 55 millones. La propuesta es mucho más amplia.
Yo tenía una cifra que eran 73 millones de dólares.
No sé, yo no conozco la cifra. Alguno habló por ahí de 90 millones alguna vez, cifra completamente falsa. Pero a lo que aspiran los equipos grandes en Colombia es a una cifra entre 80 y 90 millones de dólares por temporada.
Bueno, pero eso tiene más sentido. Yo le escuché alguna vez al presidente del Medellín, si no estoy mal, que sobre los 120 millones, creo que es imposible.
Sí, ya es demasiado. Yo no creo que esté por allá. Sobre todo porque al fútbol colombiano le faltan muchas cosas y uno tiene que ser consciente de eso. Es un fútbol atractivo internacionalmente, atractivo como derecho de televisión.
¿Internacionalmente?
Sí, sí, sí. ¿Usted sabe cuánto le entra al fútbol internacionalmente hoy?
¿Pero quién es el dueño de los derechos del fútbol colombiano internacionalmente?
Varias personas, pero le entra un dinero importante. Lo que pasa es que no se ha vendido como se pretendió vender pues cuando es que, la propuesta de Tulio Gómez.
Claro, Tulio tenía una propuesta por 30, 40 millones de dólares.
No, por 10, altísima. por 10.
No, César, era alta. Era altísima. No,
pero 30 sí es demasiado.
Era altísima. Al final no se pudo concretar, una pena, porque imagínese esa plata.
Pero ese es un tema que está ahí por explotar.
Pero usted se imagina una cadena internacional ahorita en Estados Unidos, en España, en Francia, vendiendo el fútbol colombiano es muy difícil.
No, pero
seamos conscientes también.
No lo van a vender. El fútbol colombiano tiene un mercado potencial grande hoy en Estados Unidos y a través de streaming en Europa, con los colombianos que viven en Europa, en streaming.
Sí, puede ser.
¿Qué es lo que hacen comprando Win Online?
Puede ser,
Win Plus.
Pero una cosa es la Liga de Brasil. Otra cosa es la Liga Argentina.
Eso no se puede comparar.
La mexicana.
No, eso no se
la
puede comparar.
La nuestra está, pues,
bueno,
muy
pero
lejos.
Entonces, ¿cuál es el tema? El tema es que estratégicamente este lío se ha planteado porque el 3 de agosto los proponentes tienen que entregar sus propuestas. Hay dos concretos. No sé si haya más de aquí a allá.
¿Sabe quiénes son?
No. Usted sabe que ese tema es muy privado, es muy secreto.
Yo tengo uno, no voy a decir el nombre del conglomerado,
pero
es estadounidense.
Los dos son de Estados Unidos.
Ah, bueno.
Los dos son de Estados Unidos. Son empresas que manejan derechos de televisión y manejan muchos eventos internacionales. O sea que tienen la experiencia en el ramo. ¿Qué sucede? Que esos derechos valen en la medida en que estén los grandes. Si no están los grandes, ¿a quién se lo van a vender? No valen. Entonces ahí es donde está el tema que tienen que proteger, que tienen que cuidar para evitar haya un cataclismo y acabe con
acá
todo.
Acá Jorge Pipe dice en la cuenta de YouTube, y me parece una buena pregunta, en caso de que no se firme y que los grandes se vayan, ¿qué pasará? ¿Podrían ser expulsados legalmente del fútbol colombiano?
Por eso les digo, les acabo de leer las razones de desafiliación y no hay ninguna razón que tenga que ver con el tema de derechos
entonces,
de televisión.
Entonces la amenaza...
Pero habrá que ver internamente en el contrato de los derechos de televisión que tiene la DIMAYOR internamente si eso está contemplado. Eso no lo sé.
Pero ¿cómo va a estar un contrato, sea el que sea, por encima de los estatutos? No puede estar.
No, porque esta es una cosa aparte. En los estatutos, como le digo, en ningún momento se habla de derechos de televisión.
Pero César, en un contrato, sea el que sea, usted no le pueden decir, si usted caducado este contrato y no renueva, usted además puede ser sancionado por la asamblea de la DIMAYOR.
El tema no es un contrato. El tema es un acuerdo interno entre los 35 equipos de la Liga Colombiana. Yo creo que sí, yo creo que existe un acuerdo de cómo se manejan los derechos de televisión y ahí podría estar escrito el ítem que diga que los derechos de televisión tienen que ser acordados por los 35 equipos de la liga. Entonces ahí podría haber una fisura para intentar una desafiliación.
Depende, porque si eso no tiene las consecuencias ahí, dentro de ese mismo contrato, no creo que los equipos hayan hecho
Pero yo repito,
semejante barbaridad de firmar una cosa que diga que si usted no renueva sí o sí con X o con Y, entonces lo expulsan. No, no creo que se hayan pegado ese tiro en el pie.
Bueno, de todas maneras, ahí les dejamos la historia. Hasta este momento sigue sin pasar nada. Seguramente la extensión de la reunión no va a ser muy larga, sobre las 2 de la tarde, 3 de la tarde. Vamos a tener humo blanco de qué fue lo que pasó en esa asamblea extraordinaria.
Es tan bueno que los grandes crezcan, César, que las taquillas de los chicos, cuando los visiten los grandes, van a ser aún mayores.
Sí, yo estoy de acuerdo.
Aún mayores. Y es que es como cuando usted tiene una cuadra, una calle, y usted tiene una cafetería. Y el vecino de al frente tiene otra cafetería, y allá hay otra cafetería. Llegan dos cafeterías grandotas. Usted dice, ¿y aquí qué? Me claro. va a quebrar. ¡Mentira!
Eso
¡mentira!
Es cierto.
Acumula más gente, se llena la grande y se llena la chica.
Eso es cierto, pero no se le olvide que en los negocios el pez grande se come al chico. Y hay que tener cuidado también ahí. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que en el tema específico del fútbol colombiano conviene que tengamos equipos grandes a nivel latinoamericano. Pausa y vamos a hablar del tema de la FIFA, que es otro bollo bien serio. Bueno, ¿quién tuvo la solución? Ayer la solución la tuvo Atlético Nacional. Nacional le ganó a Tigres 2-0, le ha ganado 4-0. 2 golazos los vio. El sí. de Nicolás Rodríguez de volea extraordinario y el de Morelos también picando la pelota, muy buen gol. Utilizó Lucas una formación mixta en el segundo tiempo. Entró Armani y ya empezó a ejercer como líder del plantel. Lo de Armani es importantísimo, trascendental, campeón del mundo, ídolo de la afición de Atlético Nacional. Hoy o ayer se cumplían 10 años del título de Copa Libertadores 2016, donde Armani fue la gran figura, y creo que la incorporación es fundamental para las aspiraciones de Nacional. Le hago una pregunta.
Ahora, deja, me parece a mí, el listón alto, el señor David Ospina. Yo no le creía tanto, la verdad, cuando regresó, porque regresó en un momento difícil, regresó de una lesión complicada del fútbol de Arabia, de una edad más o menos importante. Y salió campeón y salió figura. Se fue siendo figura la selección
fue
camino al Mundial.
Nacionales. Y mire, se fue al fútbol internacional con 39 años. 37 tiene David Ospina. Se fue a México. Eso demuestra el nivel que tiene. Ahora, le hago una pregunta. Armani, hace 10 años tenía un nivel 10. Hoy su nivel es ¿cuánto? No creo que sea 11.
No, porque, yo, porque viéndolo en River, años, además porque
ha perdido la titularidad. Perdió la titularidad de River, salió de River. ¿Eso lo baja mucho del listón de 10 o no mucho?
Mire, con que sea el 50% del Armani que estuvo aquí, ya está.
¿De verdad?
Sí, claro, es que era un arquerazo.
No,
un
pero
arquero.
Yo no creo que esté en el 50%. Yo no, la pero verdad si es que creo que está por encima del 80%.
Uy, no, pues entonces no lo hubieran dejado ir de River.
No, lo que pasa es que no, las exigencias en Argentina
no,
son
el tiempo
distintas.
No, el tiempo
nuestras.
Pasa para todos.
Pero yo sí creo
ahora,
que Armani está en un 80%.
Estoy convencido que al 50%, Armani es igual o mejor que casi todos los arqueros del fútbol colombiano. Porque se fue siendo estratosférico. Es que la Copa Libertadores que hace Armani en el 2016 es de locos.
Sí, es de locos. Es
y la del 2018 en River es impresionante. Ahí le va mal en el Mundial, pero porque el equipo era muy flojito, el del 2018.
Bueno, Nacional quiere a Jan Poveda. Usted sabe que a mí me encanta ese jugador.
Pero ¿dónde lo puede poner a jugar a Jan Poveda?
Yo creo que no sería titular.
Yo lo veo complicado porque usted... ¿A quién pero, sienta? Rengifo no lo va a sentar.
Usted sabe que Nacional tiene la presión de los hinchas.
Él no
que
es un extremo natural. Si lo van a tirar como extremo, bueno, pueden probarlo
él no
como
es un extremo.
Extremo.
No es un extremo estilo porque... Carlos Andrés Gómez.
No.
Pero es un jugador muy hábil que puede jugar por la punta y puede jugar de media punta.
Ahora, usted puede sacar, por ejemplo, a ver a quién podría sacar. A Sarmiento. Y por derecha mandarlo a él. Pero que
lo que pasa es que tiene que mandar a alguien por izquierda, que es por donde juega Sarmiento. Y ahí es donde yo veo que no hay muchos jugadores en Nacional.
No, pero Sarmiento juega por izquierda, por derecha. Por
no, pero es que por derecha tiene a todos. Tiene a Marlon, tiene a Chicho.
Pero
por
Marlon,
derecha los tiene a todos.
Marlon no es el gran titular no, de Nacional.
No, de acuerdo. Pero ese es el puesto
y de Chicho, Poveda. Y Chicho debería enfrentar, digamos, uno debería enfrentar al Chicho es con Morelos. Porque Chicho es 9-9.
Pero juega por
así
la derecha
bien,
también. En Nacional entra por
fuera.
La derecha, de 9 entra poquitas veces.
Pero ahí está mal.
Sí.
Ahí está mal porque él es un jugador que más cerca al arco más influyente es.
Bueno, y quiero hablar del escándalo del partido Quindío-Tolima. El partido iba 1-1. Al minuto 90, el árbitro Ricardo Pavón pita un penalti en favor del Quindío. La mano nunca fue del jugador del Quindío, sí, nunca fue del jugador del Tolima, sino del jugador del Quindío.
Sí, es cierto.
Nunca fue del defensor, sino del delantero. Resulta que el árbitro no la vio, estaba bien ubicado, había pitado bien.
Y en línea no le ayuda.
Había echado, pues está muy lejos en línea. Y estaba de espaldas. Los jugadores estaban de espaldas. No, Steven, los jugadores estaban de espaldas.
Pero en línea tenía que estar jugando.
No, yo creo que no. Es que en línea era el de Oriental. A mí me parece que no.
Ahora.
Lo veo muy lejos realmente. Lo cierto es que a mí me parece que lamentablemente el árbitro, Pavón, que ya había tenido problemas, que no había pitado bien en otra oportunidad el año pasado, pues se equivocó y se equivocó gravemente. Porque después, en la definición por penaltis, el penalti lo hace el jugador Lloreda. Gana el Quindío 2-1 el partido. Se van a penaltis y termina ganando el Quindío 4-2 por definición. Y eliminan al Tolima injustamente.
Sí, no.
A ver.
A ver, la eliminación del Tolima, además de esa jugada, que sí, pues por supuesto influye, porque influye directamente en el marcador, también es cierto que las expulsiones fueron tontas. Sobre todo el de la cabeza hurtado, sí. Por Dios.
La primera de Ortega fue correctísima.
Sí, pero, hombre, Ortega, ¿era necesario la salida de Ortega de esa manera?
No, pero había que echarlo.
No. Y el árbitro estuvo perfecto. También,
y ahí no, el árbitro, no sé si fue el árbitro el que vio el golpe.
Entiendo que Oliveros
proteste. Me parece que fue el asistente el que ve el golpe ahí.
Entiendo que Oliveros proteste porque no hay VAR y porque pasa lo del penal que ya explicó César. Pero las dos expulsiones correctísimas. Si algo tiene que decir Oliveros de esas dos expulsiones, está en el lugar equivocado. Porque la de Cabeza Hurtado, muy irresponsable me parece, César, que sabiendo que no hay VAR, le pegue a un rival de esa manera. Le pegó feo, descalificador lo que hizo, en la cara y para afuera, correctamente. Y muy irresponsable. Quizás, esto es hipotético, pero también 1+1, pues es mucho mejor tener 10 jugadores que tener 9, pues deja muy expuesto al Deportes Tolima con solamente 9 jugadores a esa altura del partido.
Mire, sobre el tema de Cabeza Hurtado, que empezó bien con Tolima, pero siguió mal, porque había jugado muy bien el partido anterior,
sí,
y ahora
pero
se hace expulsar.
Estoy de acuerdo con el profe que esta mañana dijo que lo vio cancherito. Yo también lo vi cancherito.
Sí, puede ser.
Yo lo vi cancherito.
Mire, David García Rivera dice, el pez muere por la boca. 3 días, solo 3 días tardó el karma en cobrarle las palabras a Jorge Cabezas Hurtado.
¿Lo de Junior?
Después de decir que Junior era un equipo lento y pasivo, hoy el lento mental fue él. Tolima estaba sosteniendo la ventaja cuando Hurtado perdió la cabeza. Eso es totalmente cierto lo que dice David García Rivera. Es que la primera expulsión del Tolima fue al minuto 4 y la de Cabezas Hurtado fue al minuto 70. Y jugar 9 contra 11, 20 minutos más la adición, es muy difícil. Y el Tolima lo estaba logrando. Y le meten un penalti que no existió, pues creo que le dieron palo tremendamente.
Ahora, eso también pasó con el Tolima de Lucas González. El Real Cundinamarca lo eliminó, acuérdese, sí, iniciando sí, el proyecto. Y todo el mundo le cayó a Lucas. A Lucas es un men de humo, mírenlo. Ya lo eliminó un equipo de la B en la Copa. Y bueno, luego llegó a una final del fútbol colombiano, de Liga. Entonces, paciencia. Oliveros ha mostrado cosas muy interesantes. Ayer me parece que fue uno de esos partidos, César, donde nada sale bien. Donde todo sale mal. Y todo salió mal. Se equivocó el árbitro, le expulsaron jugadores. Irresponsabilidad de uno de sus jugadores. Se quedó sin arquero. Todo mal para el Tolima. Pero yo tendría, como dijo usted, paciencia.
Sí, el Pasto le ganó 3-0 al Bogotá. Le ganó bien. Y Guillermo Álvarez Martínez dice, quisiera saber qué dice el señor Oscar Córdoba ahora, cuando decía que el arquero titular de la Selección Colombia debía ser Montero. Guillermo, son opiniones.
Y una opinión de un tipo valiosísimo, claro. El mejor arquero quizás, o uno de los 3 mejores arqueros de este país en su historia.
Yo creo que es el mejor arquero que va a tener en la historia. Pero son opiniones. Y a veces las opiniones salen, otras veces no salen. Ahora, por el mal partido de Montero en el partido anterior, entre otras cosas, leyéndole ayer, le daban palo que porque salió cojeando, que porque no miró a no sé dónde, que porque no saludó a no sé
quién. Pues ellos se fijan mucho en los pequeños detalles.
Detalles, pero Montero...
Pero lo que más importa es lo que haga en la cancha.
Montero va a rendir, Montero es buen arquero, tiene que estar concentrado y no se puede confiar, porque a veces Montero se confía, se vuelve sobradorcito y ese tema es complicado. Claro. Pero son opiniones y seguramente que Montero va a pelear titular para la próxima eliminatoria.
Estoy de acuerdo con usted. Raúl Flores dice a través del chat de YouTube que está abierto: el VAR es muy buena tecnología, pero se tiró a los árbitros. Viven temerosos a no equivocarse, perdieron confianza y esperan que lo corrijan.
Eso es válido.
Hay cosas muy sencillas eso que se han olvidado. Tiene toda la razón,
Raúl. Eso es válido, por eso hay que tener VAR, aunque sea el VAR menor.
No, hay que tener el VAR, hombre.
El VAR de las dos
tarjetas. Si va a entrar más plata y va a distribuirse la plata, pues también se tiene que poner VAR en
además,
en
eso la le copa. Da categoría. Lo que pasa es que a veces ni en Europa hay VAR en las copas, ¿no? A veces.
Pero
no
en España sí.
Pero no en todos los países, sí. No en todos los países. Miguel Alvarado.
Mira, el fútbol de Inglaterra va, el fútbol de Argentina va a implementar el tema del ojo de halcón.
Eso es importante. Miguel Alvarado, ¿cómo podemos soñar con copas cuando la gente no va a los estadios y nadie quiere invertir? Eso también es cierto. Andrés López Márquez, escucha este correo.
¿Pero por qué lo dice? ¿Por el fútbol colombiano?
Sí, por el fútbol
colombiano. Pues no vieron el partido de Millonarios lleno. Nacional acompañó. La
América
gente,
metió 18.000 personas.
De América en Bogotá metió un montón de gente.
Y no estaba enfrentando ni a Millonarios ni a Santa Fe.
El fútbol colombiano tiene muchas cosas por corregir.
Pero tiene muchas cosas buenas.
Pero también
que no podemos negar.
Sí, tampoco para decir pues que es una pecueca. No, hombre. Sí. También somos exageraditos. Sí.
Andrés López Márquez. Apoyo a Steven Arce.
Muchas gracias, don Andrés.
Primero que todo, me permito felicitarlos por sus comentarios. Felicitarlo, no felicitarlos. Felicitarlo.
¿Puedo compartir las felicitaciones
con usted? No, esto es para usted. Bueno. Por sus comentarios objetivos coherentes que siempre emiten los programas deportivos donde participa. Me alegra que sus posiciones estén alejadas de las posturas de otros periodistas que siempre hablan en forma parcializada. Nada objetiva y tendenciosa. Hacia intereses de amistad, servidumbre o no sé qué otro motivo oculto. Segundo, déjeme decirle, con el mayor de los respetos, que haga valer su palabra, señor Arce. Sus intervenciones en El Pulso. El señor César Augusto Londoño no lo deja hablar, no lo deja terminar sus argumentos, lo interrumpe de manera descarada y mal educada cuando usted no está de acuerdo con él. Voy a acatar don Andrés López Márquez y voy a intentar dejarlo hablar más. Pero habla como un loro. Habla como un loro.
Le tengo que decir a... ¿Cómo se llama el gran
oyente? Andrés López Márquez.
Andrés López Márquez.
Porque nos está elogiando a usted.
Mi querido Andrés López Márquez, muchas gracias primero por las consideraciones positivas. Pero tengo que decir que desde que llegó de Nueva York el señor Londoño, me ha dejado hablar.
Pero en el Mundial también.
Mundial un poquito menos.
Y antes también.
Un poquito menos. Pero aquí no tengo ninguna queja. Oiga, le tengo noticia de Davinson Sánchez.
No, pero espere, guarde la de Davinson y voy a guardar también la de Hamilton Campas. Pero por
¿sí
ahora
que no
le digo,
me deja hablar?
No, porque es que vamos a la pausa y los clientes son más importantes
que
nosotros.
Ah, no, eso sí, eso sí,
y los oyentes también. Neymar confirmó que no vuelve a la selección de Brasil. Lo dijo prácticamente...
Dijo que ya había hecho historia. ¿Cuál historia? Sí, Olímpicos.
No, historia hizo. 130 partidos y 80 goles superando a Pelé, eso va a ser historia.
Pero es que,
discúlpeme,
es que,
pero eso es hacer historia.
César, pero es que en Brasil
más goles
piden...
que Pelé. En Brasil es hacer historia.
Pero es que Pelé levantó... ¿Cuántas copas del mundo? ¿Tres?
Tres.
Oh, maestro.
Tres.
No, puedes hacer 500
mil... Pero hizo historia en otras cosas.
Puedes hacer 500 mil goles.
No lo desacredites.
No le amarras, Neymar, un guayo a Pelé.
No, pero tranquilo.
¿Por qué?
Pero,
por desordenado.
No, pero hizo
por
historia.
Fiestero. Por
pero
irse
por
allá a, de gigoló. No, hombre. Neymar desperdició un momento brillante de su carrera.
Pero hizo historia.
Para irse a
por
rumbiar.
Ejemplo,
para irse a la fiesta de cumpleaños de la hermana. No defendas vagos, César.
No, yo no defiendo vagos.
Neymar
estoy
hubiera sido una cosa
un
espectacular.
Que marcó 80 goles en la selección de Brasil en 130 partidos y superó al Rey Pelé. Eso merece un aplauso. Yo no lo estoy defendiendo.
No, pues sí, hizo cosas, pero hubiera podido hacer muchísimas más.
Ahora, usted es el rey de los almacenes en New Jersey.
¿Yo?
Sí, eso me dijeron. Que usted era el rey de los almacenes en New Jersey.
¿Fui dos veces?
Eso no quiere decir que no pueda ser rey en otros lados.
Una con usted y otra con Liche.
Y las dos compramos.
Y las dos se compró.
Ya seguimos. Don Steven, noticia de Davinson Sánchez. ¿Sí ve cómo lo dejó hablar a usted y a Arturo?
Muchas gracias. 40 millones de euros, no se vende por menos. El Como hizo una segunda oferta de 37,
uy,
había hecho una de 33.
Ya están a un paso.
Pues sí, es que uno no va a arreglar
por 3. Entre 37 y 40.
Aparte, Davinson Sánchez, ¿cuántos años tiene?
28, 29.
Por eso, no es ningún niño. Me parece que es un gran negocio para el Galatasaray.
Por
que
eso,
no dejen salir de allá.
Pero si usted es Galatasaray y está pidiendo 40, ¿no lo vende por 37?
No, está... Sí.
Pero
sí,
por eso.
Por 3 me voy a negar a que me entren 37.
No, 30 además, tiene ya Davinson, pero igual está
aparte,
joven. Tiene todavía 4 años para...
Pero no es ningún niño. Sí, aparte, pero... aparte, César, creo que lo compraron por 20. O sea, le van a ganar un montón de plata. Y en Panamá, oiga, los panameños están afirmando a muerte que va a llegar Falcao, que San Francisco le tiene ya absolutamente todo, casa, carro y beca ya, que va a jugar allá, mejor dicho.
Falcao llevaba mes y medio sin poner en sus redes, sin postear gimnasio.
Ajá. Sí, sí, sí.
Mes y medio.
Sí.
Claro, estaba en el Mundial, trabajando, lo uno, lo otro. Todos los conceptos absolutamente favorables a Falcao. Pero ayer puso su trabajo de gimnasio.
Ay, ay.
Y lo puso intenso. Yo creo que Falcao todavía sueña con seguir jugando.
Pero yo, uy, yo de Falcao terminé mi carrera en Panamá, no sé. Pues sí, cada uno es dueño de su vida, de su carrera.
Panamá es muy buen vividero.
Todo el respeto del mundo por Falcao, pero es una liga demasiado menor para Falcao.
Bueno,
demasiado
mire, menor Augusto para Salamanca desde Chihuahua,
¿usted
México?
¿Usted lo firmaría?
Pues depende. Uno no puede hablar por los demás, Steven. Pero si Falcao quiere jugar... Falcao, por ejemplo, te marca diferencia en la liga panameña.
No, pues...
Y si claro. Él quiere seguir jugando y quiere darse una oportunidad otro año más...
Pero ¿será que no hay nadie
en Ecuador? Yo no soy nadie para decirle, Falcao, retírate. En Perú. Yo no lo voy a retirar nunca.
En Ecuador, en Perú, en otra liga más competitiva que Panamá. Es que Panamá.
Pero bueno, esa es una posibilidad para que se abra la opción de alguna otra liga por ahí. ¿Vio lo que le pasó a James? Iba rumbo a Europa.
Uy, qué miedo.
Con algún influencer.
Iba para la Kings League.
Iba para la Kings League.
Él es presidente de un club de
Iban Kings saliendo League. Del aeropuerto y resulta que falló un motor del avión que los transportaba.
Afortunadamente se dieron cuenta.
Se salvaron de milagro, se dieron cuenta.
Y Campas parece que se va de Rosario Central, César.
Sí, lo quiere Celta de Vigo.
Le preguntaron a Almirón por él y dijo, no se sabe nada, no sé si hay ofertas, será una cuestión de los directivos. Hamilton está pasando un buen momento y ya tiene un lugar en este club.
Pero además le cuento un tema de Hamilton en La Plata. Hamilton estaba evaluado en 5.5 millones de euros y el Celta de Vigo estaría dispuesto a pagar entre 8 y 10 millones de euros.
Bueno, buena plata.
Por eso, un equipo como Central lo podría vender.
Y ojalá dejemos el San Benito ya. Ya pasó lo del Mundial. Ojalá no le tiren más hate a Hamilton Campaz. Es un buen futbolista.
Y sigue pa'lante.
Se equivocó. Como,
sigue pa'lante.
Pues, Roberto Bayo se comió un penal, hermano, en una final del Mundial.
Este no se comió un penalti, se comió una oportunidad porque el penalti lo metió. Le pateó, le pegó mal, pero lo metió.
Sí, sí, pero pues se comió un gol hecho. Un gol con muchas oportunidades de que terminara.
Aquí es fácil, pero era un gol hecho.
Pero sí, bajarle un poquito al hate, porque a Campaz, usted ve las redes sociales de Campaz y todos los días
es muy palo triste, y le dan palo y le dan
pues
palo.
Ya pasó, ya pasó.
Y es un buen muchacho y es un muy buen jugador y seguramente que va a seguir en esa carrera ascendente. La noticia triste es la de Luis Sinisterra, jugador del Cruzeiro. Sufrió rotura del tendón del muslo izquierdo y será intervenido inicialmente 6 meses de incapacidad. Es la sexta lesión con el Cruzeiro. 2 en el muslo derecho y 4 en el izquierdo. Y no contemos las de Europa, porque son otro montón de lesiones. Lamentable lo de Sinisterra, que era nuestra gran esperanza para el Mundial como extremo derecho.
Oiga, qué mal le ha ido a América cuando hace grandes apuestas. Hizo una gran apuesta económica por Dylan Borrero.
Sí.
El jugador pues que vino del Mineiro y estuvo en Santa Fe. Y
pero tenía buenos antecedentes.
¿No? En las divisiones menores de la Selección Colombia. Y hacen esa apuesta por ese muchacho. Y me dicen que hay un pleito en este momento con América, que él está reclamando dizque unos dineros de América. Me dicen que ellos están al día con él. Y alega unos incumplimientos. Y entonces no se presenta a entrenar. No lo puede tener en cuenta el entrenador. Y América pues en este momento está en un limbo con el jugador. Una verdadera pena, no le ha aportado nada al América ese muchacho, absolutamente nada al América. Ni un partido bueno, de hecho, Dylan Borrero con el América, y pues se pone en esa actitud. Una pena, pues si se va, que le vaya bien.
El presidente de la Federación de Francia, que se llama Philippe Diallo, no quiso revelar el salario de Zidane. ¿Usted cree que cuánto se puede ganar Zidane en Francia?
Pues se ganaba 8 de Champs.
Sí.
8 millones, 2 menos que Carletto Ancelotti. Creería que está por los 10.
O 12.
Sí.
Por ahí, porque la selección francesa.
Y además, una cosa bien. Era de Champs cuando llegó, que había ganado con el Marsella y tal, pero no era el gran entrenador. Este sí llega con un poco de Champions atrás, ¿no?
Claro,
¿tres?
No. 3 Champions y llega con un background absolutamente impresionante. Esta noticia la apoyo. Usted no la apoyó la otra vez que yo la propuse.
¿Cuál?
El defensa Víctor Gabriel de Internacional de Porto Alegre fue suspendido por la justicia deportiva de Brasil. hasta que el delantero Gabriel Peck de Cruzeiro, gravemente lesionado tras una entrada malintencionada de Gabriel, se recupere y vuelva a entrenar.
No, un absurdo eso.
Pero yo estoy de acuerdo en que el jugador que da la patada malintencionada, con mala leche, con la idea de dañar al rival, se quede sin jugar hasta que el afectado se recupere.
Eso no tiene ningún sentido, César Augusto.
¿No tiene?
No tiene ningún sentido porque le están metiendo justicia ordinaria a la justicia deportiva.
No, es justicia ordinaria. Es la justicia deportiva. Es el tribunal deportivo del torneo.
Vale, entendí que era un juez ordinario.
No.
Ah, no, pues es eso la sí sería ya deportiva. Y tampoco es que ese me parece. Es el tema. Tampoco me parece. Porque, César, algunas veces hemos visto faltas que uno dice, qué desproporción de falta, pero fue sin querer. La falta no fue. ¿Usted cómo le mide la intencionalidad a un jugador?
Hay faltas que uno ve que sí son de mala leche.
¿Y las que no?
Esas no se tienen en cuenta. Es cuando, ¿usted cómo va a saber? Es cuando son obvias y claras, como en el tema del VAR.
No me gusta la propuesta para nada. Como no me gustó nada lo de Juan Carlos Osorio ofreciéndose en la selección colombiana.
Ya vamos a hablar de ese tema. Beckham Castro debutó con el Lugano, 5-1 ganaron. Entró al minuto 75. Y hay un jugador que se llama Kerwin Vargas. 24 años, juega en el Charlotte. Lo podría contratar el paranaense. El negocio está prácticamente hecho. $4 millones por el 80% sería la cifra más alta que ha pagado paranaense por un colombiano. ¿Sabe cuántos colombianos quedarían en paranaense?
4.
8.
¿8 ya?
8. 8 colombianos.
Es el equipo nuestro allá.
8 colombianos. Va tercero.
Que le pongan de una vez.
Va tercero. Bueno.
Que sacan un uniforme con la edición de Colombia.
Está sonando por ahí la propuesta de que Falcao sea asistente de Néstor Lorenzo. Le pregunto a usted, ¿a quién prefiere de asistente? ¿A Juan Carlos Osorio o a Falcao García?
A Falcao. A ver, Juan Carlos Osorio es un técnico ya hecho. No tiene por qué ser asistente y no creo que en la divergencia y en un día a día de un cuerpo técnico, dos entrenadores hechos como Lorenzo y como Juan Carlos Osorio deban compartir el 1 y 2, como dijo él en la entrevista ayer en WIN. A mí me parece, César Augusto, que si se da la oportunidad en el futuro, maravilloso. Si viene Juan Carlos Osorio, maravilloso a la selección. No es mi primer candidato, está lejos de ser mi primer candidato. Pero no deberíamos prestarnos para eso de que Juan Carlos Osorio venga gratis o con el salario mínimo a aportar en la selección. No, eso sería impresentable y mucho más de la forma en la que lo hace. Yo admiro mucho a Juan Carlos Osorio, admiro su capacidad, admiro además su disciplina catedrática, porque bastante libro que tiene y ha hecho cosas maravillosas. Para mí es más técnico que el mismo Lorenzo, pero no me gustan las maneras. Así como una vez dirigiendo la América salió a decir que quería ser ministro del deporte, y otras cosas, estando en Paraguay, dijo que quería ser técnico de Colombia. Esas son las maneras que a mí no me gustan de Juan Carlos Osorio, siendo un extraordinario entrenador, eso no se lo quito.
Sí, mire, yo creo que lo que ha hecho no es bueno. A mí me parece que esa no es la manera de intentar llegar a la Selección Colombia. En la actual administración es imposible que Juan Carlos Osorio llegue a la Selección Colombia, ni como técnico, ni como asistente, ni como
director deportivo.
Ni como...
Porque también lo ha insinuado.
Ni como director deportivo, ni como nada. No tiene arrimadero a la Selección Colombia porque sus maneras no han sido las más adecuadas. Tiene todo el conocimiento, tiene toda la capacidad, pero se tiene que tranquilizar. Él no se tiene que estar ofreciendo permanentemente para un cargo que está ocupado. Además, porque cuando se ofreció a ser asistente por el salario mínimo en la nota con WIN, dijo, es que yo primero soy segundo y después soy primero. Como quien dice, llego a quitarle el puesto al que está de primero.
Pero esa sí no eso me pareció tan grave. Yo la dije ayer a usted. Pues es que si uno llega de segundo algún día, no significa que al otro día, algún día por mérito propio y sin pasarle por encima a nadie, pues se puede aspirar a ser primero. Eso yo tampoco lo veo tan mal.
Sí, pero depende. Usted puede perfectamente aspirar a ser primero como usted lo está aspirando en el pulso del fútbol.
No, pero se lo dije. Pero César, se lo dije. Se lo dije en broma también.
No, pero me parece perfecto. Me parece bien. Todo, no somos eternos. Parece bien. Pero una cosa es eso y otra que usted todos los días salga a decir, no, es que yo quiero ser ya el director del fútbol.
No.
Es que yo quiero ya llegar allá. Es que yo quiero ser el técnico de la Selección Colombia. Eso es muy feo.
Eso es impresentable.
Eso es muy feo.
Sí, eso es impresentable.
Eso es muy feo. Ahora, usted sería un buen director.
No, pero yo estoy feliz aquí donde me ven. De copiloto estoy feliz.
Es que la ventaja es que yo soy el director, pero yo no impongo nada.
Pero me pelea bastante.
pero no impongo nada y lo dejo hablar y lo consiento. Y mire, a propósito de...
Oiga, mejor compañero de viaje uno no puede tener que César Augusto.
Muchas gracias, don Steven. Eric Lamela, ¿usted se acuerda?
Sí, Lamela, que lo vendieron como el nuevo Messi, el del Tottenham.
El del Tottenham, figura. Fue presentado como uno de los utileros de Rayados de Monterrey.
No te puedo creer eso.
Utilero de Rayados de Monterrey. Además está bien, a mí me parece que está bien. Si él quiere seguir en el fútbol, no encontró camino en otra actividad y quiere estar en los Rayados de Monterrey, pues
yo me acuerdo que utilero, él lo vendían como el nuevo Messi.
Es muy importante ser utilero.
Sí, no digo que no, pero pues
muy importante.
Fuiste futbolista, rara esa vuelta.
Bueno, el tema de la FIFA.
Le doy esta un segundo. Rodri empieza a acercarse al Real Madrid, parece que Florentino Pérez le va a imponer el jugador a Mourinho. No, sí, pero se lo va a imponer.
Sí, pero 50 millones de dólares pagaría. Es muy barato Rodri, aunque ya es un jugador grande.
Uf, pero
por esa plata.
Juega mucho.
El tema de la FIFA. Hay noticias. La fuente es la UEFA. La UEFA está en una pelea mortal. Su presidente Seferín con Infantino. Y por eso es la fuente. De que la FIFA estaría vendiendo parte del Campeonato Mundial de Fútbol. Y la noticia es incorrecta. No está vendiendo parte del Campeonato Mundial de Fútbol. El proyecto de FIFA y de Infantino consiste en crear una sociedad que administre los derechos audiovisuales, patrocinios, licencias, etcétera, de los torneos de FIFA, pero como socia de la entidad. Hoy en día, muchas de esas cosas, las licencias, las comidas, algunos derechos audiovisuales están vendidos a través de terceros que cobran unas comisiones bastante altas. Y lo que dice la FIFA, a ver, eso es nuestro, simplemente hagamos socios a los que saben vender el negocio. Nosotros nos ocupamos de la parte de fútbol, del tema administrativo de los campeonatos y demás, y ustedes venden, como sucede en la Fórmula 1, en los deportes
ahí,
de Estados Unidos.
Hasta ahí no hay lío. Porque es cierto, usted le da un departamento, que en este momento está ocupado por la FIFA, a un tercero. Pero el tema es que ese tercero, y quien dicen quiere comandar, es Infantino.
No, es el... No,
entonces,
el tema no es que sea Infantino.
No
es,
ahí ya no está tan chévere.
El tema es que el negocio involucraría al yerno de Trump como comprador.
No, ahí es donde el asunto se complica.
Maestro,
eso no puede
entonces,
pasar.
¿Qué pasa? La FIFA le ha dado 53 días a las asociaciones para tomar una decisión si están o no de acuerdo con el tema. Y en ese tema, el asunto es que ese negocio le significaría a la FIFA un ingreso de 20 mil millones de dólares, 10 mil millones más de lo que le entra ahora, y eso se repartiría entre las asociaciones
Pelea
nacionales.
De pesos pesados con CACAF y con Conmebol, seguramente con Infantino. Europa toda con Seferín.
No toda.
Y África y Asia.
África ya hay algunos que están en contra de Infantino y en favor de Seferín.
¿Y Asia?
Asia no sé, pero ya hay asociaciones europeas que están con Infantino. No todas están con Seferín. Esa es una pelea, como dice Steven, de pesos pesados y habrá que ver qué pasa. Pero cuando se habla de plata a nivel de FIFA, el tema de negarse es muy complicado. Hablamos mañana. Gracias a todos y les contaremos esta noche en La Polémica lo que pase en la Asamblea de la Dimayor.
El Pulso del Fútbol, versión podcast. Con César Augusto Londoño y Steven Arce.